La tarde, las cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Putin está movilizando más tropas hacia Ucrania porque no avanza, necesita más soldados. Y Putin se está cebando en los ataques a los civiles. Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN y que ha hablado con Ángel Espósito, ha asegurado en estos micrófonos hace algunas horas que a lo mejor es que Putin se está dando cuenta que puede perder.
Aunque parezca que gana, está perdiendo. Y ha conseguido sobre todo una respuesta internacional que no esperaba. Yo creo que él estará pensando que me equivoqué.
Estará pensando Putin, me equivoqué. Mientras bueno, se recrudecen los ataques, sigue habiendo negociaciones entre ucranianos y rusos. Se ha hablado de la posibilidad de un alto el fuego, cese de hostilidades. Un alto el fuego no es necesariamente la paz. Un alto el fuego es una pausa en los combates para permitir un intercambio de heridos y prisioneros y proporcionar una salida a los civiles. Otra cosa es que cesen las hostilidades, que es un escalón más. Cuando cesan las hostilidades, se establece un momento para que se detengan las armas. Pero un cese de hostilidades o un alto el fuego no significa un acuerdo de paz. Casi 60 años después del alto el fuego en la guerra de Corea, todavía no se ha firmado un tratado de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. Putin puede estar haciendo como hizo Israel en las guerras del 67 y del 73 contra el mundo árabe. Israel retrasó la aceptación de un alto el fuego durante el mayor tiempo posible para asegurar el control de más territorio. Bueno, alto el fuego, paz negociada. Hay algunos progresos, se han producido algunos progresos a pesar de, digamos, la actuación de Putin, que ciertamente se parece a la de un criminal de guerra. El primer progreso es que Putin ya ha renunciado a derrocar al gobierno de Zelensky y a poner un gobierno títere. También parece que ha desaparecido uno de los grandes pretextos para la invasión. La posible incorporación de Ucrania a la OTAN era uno de los pretextos y Zelensky ya ha admitido que eso es imposible. En realidad, como explica el almirante José María Treviño, que ha trabajado en la OTAN, la entrada de Ucrania en la OTAN era imposible.
Ucrania nunca ha tenido la posibilidad de entrar en la OTAN. ¿Por qué? Porque la OTAN, una máxima suya es que toda nación que quiera entrar en este club de seguridad mundial tiene que tener el territorio libre de conflictos territoriales, lo cual no era el caso.
Parece que Rusia acepta un modelo de neutralidad para Ucrania como el que tiene Austria y Suiza. Austria y Suiza no están en la OTAN, pero tienen ejército propio. Claro, el problema es que es difícil que una guerra que empezó con mentiras acabe con la verdad. Putin necesita presentarse ante los suyos como ganador. Con lo cual, habrá que darle alguna salida a Putin. Ángel Sanz, director del Centro de Economía Global y Geopolítica.
Rusia, yo creo que parece ser que empieza a buscar una salida y deberíamos intentar facilitarle esa salida a este conflicto.
El problema es que la salida que quiere Putin es difícil de conceder. Hoy ha estado Putin en Crimea, tocando especialmente las narices, diciendo que Crimea es ucraniana. Putin quiere quedarse con Crimea, que ya la tenía, pero oficialmente. Quiere quedarse con el Donbass y seguramente con un corredor entre Crimea y el Donbass. Y eso haría más difícil la salida de Ucrania al Mar Negro.
Tiene que firmar un armisticio figurando como el vencedor. Diría, yo retiro todas mis tropas siempre y cuando se me reconozca la posesión de Crimea como república rusa, la región de Donbass con sus dos provincias, Lugansk y Donetsk, como repúblicas independientes.
Ahí es nada, ahí es nada, es pegarle un buen mordisco a Ucrania. De hecho, el cese de hostilidades o el alto el fuego se caracteriza porque cada contendiente conserva lo que tiene. Se establecen nuevas fronteras donde están las tropas. Claro que esta fórmula de paz por territorio, es decir, si Ucrania renuncia a una parte de su territorio, podría haber paz, es una solución difícil de admitir.
El problema parece ser es el reconocimiento de ese territorio ocupado por parte de Rusia de Ucrania, ¿no? Y que reconozca la independencia de Crimea y reconozca el Donbass y otros territorios ocupados como rusos, ¿no? Y yo creo que ahí va a ser un punto muy difícil.
El problema territorial me complica el alto el fuego o incluso la paz, y mientras tanto Putin sigue provocando más y más sufrimiento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, el sector lácteo, la aceituna de mesa, el azúcar o las conservas de atún son los primeros en tener que parar la producción a causa de la huelga de transporte. También la pesca tiene problemas y muchos barcos se han quedado en puerto ante la imposibilidad de llevar sus productos a los mercados. Hay desabastecimiento en algunos mercados centrales, lo que afecta a supermercados y pequeños comercios. Y aunque la plataforma convocante no es mayoritaria, sí engloba a muchos transportistas, autónomos y pymes. El gobierno ha movilizado a más de 15.000 agentes para reprimir las actuaciones violentas y ha acusado a la ultraderecha de fomentarlas. Así opinan la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
No vamos a ceder a este boicot de ultras apoyados en muchos casos por la ultraderecha.
Es una reacción que parece orientada precisamente por estos posicionamientos de la ultraderecha. Una acción minoritaria de transportistas que están boicoteando al resto de trabajadores que en un momento tan complicado como este trabajan para garantizarnos los alimentos y los productos de primera necesidad.
Y la invasión de Rusia a Ucrania va a afectar mucho a nuestra economía. De hecho, ya lo estamos notando. La inflación en los países de la eurozona podría superar el 7% en 2022 a causa del impacto que la guerra tiene en los precios de la energía y de los alimentos, según el Banco Central Europeo. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
5,9% en la zona euro y un 6,2% en Europa, una décima por encima de las estimaciones del 2 de marzo, porque si algo tienen las nuevas previsiones macroeconómicas es su corta esperanza de vida. La invasión de Ucrania ha dado al traste con las expectativas y estas pueden volver a variar en pocas semanas. De momento, los precios de la energía en Europa han subido un 32% en febrero, que se suma al alza del 28,8% de enero, y la inflación se extiende también al resto de componentes del índice. El precio de los servicios un 2,5%, comida, alcohol, tabaco 4,2%, los bienes de industriales no energéticos un 3,1%. Los gobiernos europeos toman a prisa medidas. Alemania ha aumentado las ayudas energéticas a familias de bajos ingresos y a quienes tienen que desplazarse a trabajar a más de 21 kilómetros. Prepara además la subvención de entre 30 y 40 céntimos por litro de combustible para que el precio a pagar no supere en mucho los 2 euros por litro. Y aún así, estas tasas de inflación se comerán toda la recuperación lograda tras lo peor de la pandemia.
Y el Juan Sebastián Elcano ya está en Barcelona tras 18 años de ausencia. El buque escuela de la Armada Española estará allí hasta el domingo. COPE Barcelona, Joel Reguant.
Colas y mucha gente en el puerto de Barcelona para ser los primeros en visitar el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Algunos pisan el navío por primera vez, a otros, en cambio, les une un vínculo especial.
Mi padre estuvo en este barco durante 35 años. Era el mayordomo del comandante. Y después yo embarqué en este barco y di la vuelta al mundo en el año 79-80.
Teníamos ganas de ver el barco y un poco también lo que significa y lo que transmite.
Las 12.000 entradas para visitar el buque se agotaron prácticamente en un día. Debido a la gran expectación, aunque no se tenga entrada, se podrá visitar a partir de las 6:30 de la tarde entre hoy y el sábado.
Y tres equipos españoles buscan la clasificación para cuartos de final de la Europa League. Luis Munilla.
Y el primero en jugar es el FC Barcelona. Lo hace a las 7:45 en Estambul ante el Galatasaray después del empate a cero de la ida. Y los radicales turcos le han dado la noche. Es el sonido junto al hotel del Barça esta madrugada en Estambul, todo tracas. Y a las 9 los otros dos partidos, West Ham-Sevilla, con el equipo de Lopetegui defendiendo el 1-0 de la ida en Londres. José Manuel Oliva.
El Sevilla va a buscar rentabilizar el 1-0 de la ida sin Acuña y sin Ocampos. Este último se pierde el partido sancionado y con la vuelta del brasileño Fernando, que veremos si está para jugar el partido de inicio. Sí, parece que arriba Lopetegui va a apostar por Tegatito, Martial y En-Nesyri en un estadio olímpico de Londres que va a estar lleno con más de 1.000 seguidores del Sevilla.
Y el Betis en Alemania ante el Eintracht tiene que remontar un 2-1. Noticias desde Frankfurt, Carlos Sáez.
Con 600 seguidores en la grada, el Betis espera esta noche firmar el pase a los 4 cuartos de final de la Europa League. La portería a toda punta que va a ser Rui Silva, elegido hoy por Manuel Pellegrini, siendo el medio centro William Carvalho, acompañado por Guido Rodríguez. En la punta de ataque veremos si forma Borja Iglesias o lo va a hacer William José. El partido arranca a las 9 de la noche y lo va a pitar un inglés, Michael Oliver.
Pues lo contamos todo en Tiempo de Juego, hoy desde las 6:30 en la cadena COPE.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
Un saludo, buenas tardes. 13 grados y muchas nubes. Mañana vamos a tener un ambiente más soleado, con máximas de 16 grados. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en los túneles del Pardo está generando más de 5 kilómetros de atasco sentido A6 y corta el carril derecho. Dificultades de salida en la 3 en Rivas y de entrada por la A1 en Las Tablas. Una disputa entre clanes por una separación y una deuda. Es la hipótesis que maneja la Policía Nacional respecto al asesinato a tiros de un hombre ayer en San Blas, motivado al parecer por desavenencias entre la víctima y la familia de la expareja de su hija. El autor confeso del asesinato se ha entregado esta madrugada en la Guardia Civil de Sevilla, empujado por la presión policial. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Es el estrés oxidativo? ¿Es posible que el ser humano pueda oxidarse? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro organismo necesita oxígeno. Pero este proceso de oxigenación puede acabar siendo dañino para nuestro cuerpo y nuestra mente si estamos expuestos de forma continua a estímulos como la contaminación, la exposición al tabaco o infecciones. Judith García Aymerich es investigadora y jefa del Programa de Enfermedades No Transmisibles y Medio Ambiente de IES Global.
Es un proceso biológico, se produce más oxígeno del que se puede metabolizar en condiciones normales. En los seres vivos se produce o se libera constantemente oxígeno, que es necesario para realizar ciertas funciones, y ese oxígeno es utilizado o quemado por otras sustancias. Cuando no podemos eliminar todo el exceso de oxígeno, se produce lo que se llama estrés oxidativo. Puede ser equiparable a, imagínate, al óxido típico, ¿no? El óxido de cuando se oxida un metal o cuando se oxida una manzana después de haberla pelado.
El estudio, liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona e impulsado por la Fundación La Caixa, ha analizado por primera vez la relación que existe entre la exposición a diferentes espacios verdes y el estrés oxidativo.
A la larga y durante mucho tiempo, el estrés oxidativo está detrás de la mayoría de las enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer. Es un mecanismo que se relaciona con la mayoría de enfermedades. Entonces, estudiamos niños porque nos interesaba ver si el verdor puede a la larga mejorar o reducir el riesgo de alergias o mejorar la situación en niños alérgicos.
Bueno, el estudio ha explorado si los espacios verdes pueden estar relacionados con niveles de estrés oxidativo más bajos en la población infantil y también si la actividad física tiene algún papel en esta posible asociación. Fíjate, se analizaron a 323 niños y niñas sanos de entre 8 y 11 años inscritos en 5 escuelas primarias.
Medimos la cantidad de verdor a su alrededor, alrededor de los domicilios y de las escuelas, y encontramos que los niños con más verdor en su alrededor o con más proporción de espacio verde tenían niveles menores de estrés oxidativo en el cuerpo. Lo medimos en un biomarcador en orina. Y esto quiere decir que los niños que viven cerca de zonas verdes son más capaces de reaccionar a las agresiones externas.
Bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones tanto para niños como para adultos?
El proceso por el cual vivir cerca de espacios verdes puede mejorar la capacidad de reducir el estrés oxidativo en el cuerpo puede ser, por una parte, porque uno sale más al aire libre y entonces produce más vitamina D. Puede ser porque uno sale más a realizar actividad física. La actividad física es antiinflamatoria y antioxidante. Puede ser porque los espacios verdes reducen o los árboles captan la contaminación y, por tanto, reducen las sustancias que provocan ese exceso de oxidación. Por tanto, el consejo sería cuanto más espacios verdes, mejor, y además que se usen.
Bueno, Pues todavía se desconoce los efectos a corto y largo plazo que un exceso de estrés oxidativo tiene en la salud, así que hay que seguir investigando y apoyando estrategias de salud pública y urbanas que favorezcan los espacios verdes.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Las 5:15, hora menos en Canarias. Escuchas la tarde, estamos a jueves, es 17 de marzo. ¿Qué le pasa por la cabeza a un asesino antes de matar a su víctima? ¿Y después? ¿Por qué lo hace? Bueno, por mucho que nos cueste encontrar respuestas a estas preguntas, las tienen, ¿eh? De hecho, nuestros siguientes invitados se encargan precisamente de eso, de encontrar la razón, el motivo, la lógica donde aparentemente no existe. Los dos trabajan en la sección de análisis de la conducta de la Policía Nacional. Su trabajo es apoyar las investigaciones, aportando sus conocimientos en interpretación de escenas del crimen, el estudio de la personalidad o el análisis de los testimonios de los implicados en un acto delictivo. Las conclusiones de sus informes sirven para trazar el perfil de un sospechoso, descartar a otros o aparcar ciertas hipótesis. Ellos no averiguan quién es el autor, pero sí analizan todo lo que hay detrás, sus características, y desde luego ofrecen en la investigación muchas pistas sobre ello. Son Antonio Roldán, que es inspector jefe y responsable de la sección de análisis de la conducta de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Y Belén Ruano, su inspectora y jefa de grupo operativo. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Roldán, ¿cuál es tu papel como responsable de la sección?
Pues no estaba preparado para esa pregunta, pero sinceramente. Pues mira, mi papel, tengo una alta carga de gestión, lo que es gestionar el equipo de compañeras con las que trabajo día a día, y luego pues una gestión burocrática, una gestión administrativa, lo que denominamos una gestión policial nosotros, para que la máquina pueda funcionar bien, porque la verdad que las compañeras son exigentes y el trabajo, cuando lo queremos hacer con rigor, pues tenemos que dotarle de las herramientas que ellas precisan. Uh-huh. Y luego, lógicamente, en la sección estamos psicólogas y criminólogas, y entonces yo soy psicólogo y tengo que aportar también. Es un cuerpo jerarquizado donde, bueno, pues hay una supervisión del trabajo, y cuando se elaboran los informes, pues bueno, yo ahí procuro no ser punta de pirámide, sino todo lo contrario, meterme en las discusiones con ellas y aportar también mi visión como psicólogo. Uh-huh. Y la verdad que llevo un año y medio con ellas y por ahora nos va muy bien.
O sea, coordinación, repartir juego, estar, sí, atento a todos todos los informes que van llegando. Me hablas además siempre de ellas, entiendo que el grupo es formado por mujeres.
Sí, yo por economía del lenguaje hablo ya en femenino.
Ah, bueno, vale, no, perdón.
O sea, son cuatro compañeras yo como responsable de la sección.
Una de ellas es Belén, como decimos. Me intento hacer una idea de cómo os llega el trabajo, ¿no? Se ha producido un crimen y de repente, ¿en qué momento entráis vosotros en juego?
Pues nosotros entramos en juego cuando lo determina el investigador. Nosotros, uh-huh, somos una herramienta para la investigación. Entonces el investigador determina en qué momento necesita nuestro apoyo. Nosotros no actuamos a criterio nuestro, ni sino cuando el investigador reclama nuestra colaboración.
¿Y para qué reclama vuestra colaboración? ¿Qué necesita el investigador de vosotros?
Pues es curioso, a veces ni lo saben, ¿no? Quiero decir, a veces no saben exactamente qué metodología requieren de las que utilizamos, pero normalmente, pues cuando detectan que algo en la investigación no va como en el resto de las investigaciones. No somos necesarios en todas las investigaciones. Tenemos una policía judicial que lleva, bueno, pues mucho bagaje profesional detrás y saca la mayoría de las investigaciones, pues por los requisitos, o sea, con metodología propia, ¿no? De investigación. Pero en ocasiones si detectan que hay algo, pues que faltan evidencias físicas suficientes para orientar una investigación o que se produce un tapón, ¿no? Y no hay, entonces nosotros utilizamos metodología de análisis fundamentada en la psicología y le da vías de investigación o hacemos hipótesis sobre credibilidad de un testimonio o colaboramos en la obtención de ese testimonio. A veces no saben para qué nos necesitan, pero sí que hay algo que...
Pero vosotros, por ejemplo, ¿volvéis a interrogar a determinados testigos o con lo que los informes que ya os pasan, por ejemplo, sobre esos interrogatorios, hacéis una investigación más psicológica sobre esa persona, Roldán?
Nosotros estamos incardinados dentro de lo que es la unidad central de inteligencia criminal. El concepto de inteligencia es todo el tratamiento que se le da a la información hasta que tú puedes dar un producto útil, ¿no? Entonces nosotros empezamos por eso, por obtener todos los datos. Solo cuando el investigador, como dice Belén, muchas veces nos llega y nos aporta X documentación. Y nosotros decimos, no, lo queremos todo. Eso a veces les cuesta yo entender por qué lo queremos todo. Y es que nosotros tenemos que tener un conocimiento completo de todo lo que ha sido la investigación, porque nuestra labor es analizar.
Todo, entonces, cada detalle.
Todo. Todo.
Todo.
Y cuando digo todo, a veces son volúmenes de documentación, de datos, bastante importante. Empezamos por tratarla nosotros nuevamente, hacemos nosotros nuestras propias tablas, nuestras propias matrices, donde sacamos los datos objetivos, porque lo primordial para el equipo de trabajo es no estar contaminado por el investigador.
Ajá.
Que el investigador no llegue y te diga...
O sea, a partir de cero.
Claro. Que no te diga, sospecho que... No me cuentes tus sospechas. Quiero yo llegar a esas conclusiones, a esas inferencias lógicas. Entonces, de principio es un trabajo arduo, un trabajo de volver a retomar toda la investigación, tabularla, sacar datos objetivos y a partir de ahí empezar ya con el análisis a sacar inferencias. Inferencias que muchas veces
que puede ser
chocan.
Hasta desde la escena del crimen.
Cosas
que de repente reparáis vosotros,
claro,
y que a lo mejor...
La escena del crimen nosotros la volvemos a visitar y la volvemos a analizar. Tenemos el material videográfico que nos entregan, uh-huh, las fotografías, pero luego nos gusta estar. Recientemente hemos estado en una escena del crimen que después de una serie de actuaciones, cuando se termina, vale, ¿hemos terminado? Sí. Entonces nosotros hacemos un matiz. Decimos, mira, disculpa, lo que ha pasado hasta aquí, hasta ahora, es mentira. ¿Cómo? No era la hora, no era el momento, no eran las condiciones lumínicas, no son las condiciones ambientales. Tuvimos que esperar 4 horas más y ya al propio investigador, la propia autoridad judicial que estaba allí presente, se le cambia la visión. Dice, ahora podemos empezar a entender cómo pudieron suceder ciertas cosas. Entonces la línea de investigación se mejora, se perfecciona en ese sentido.
Belén, ¿qué es una entrevista cognitiva?
Una entrevista cognitiva es una técnica de entrevista que está estudiada, la que utilizamos en la entrevista cognitiva revisada, consta de determinadas fases, y lo que nos permite es obtener información de mayor calidad y en mayor cantidad que una entrevista al uso, por así decirlo. Se basa en establecer un rapport, sobre todo con víctimas y testigos, con detenidos también, pero es más para víctimas y testigos, en establecer un rapport inicial, en darle el testigo, en darle el mando de esa situación y en permitir un relato libre. Poco a poco, los recuerdos van enlazados. Entonces, lo que intentamos es que esa persona empiece a relatar sin interrupciones, y lo que le permite es ir enlazando un recuerdo tras otro. Le decimos que cuente todo, por muy
Cosas que es decir, cosas que a lo mejor no le ha dado importancia. Tú intentas sacar aquello que en un primer interrogatorio nunca se te ocurriría ni contar. O sea, me estás entrevistando a mí y a lo mejor, claro, tú desde tus técnicas psicológicas intentas ir mucho más allá, ¿no? Incluso cosas que a lo mejor ni siquiera creo recordar, pero que en el fondo recuerdo, ¿no?
Claro, es que cuando entrevistamos mediante preguntas cerradas, la persona tiende a responder a esa pregunta, uh-huh, obviando otro tipo de información que pueda estar relacionada o dando respuestas muy 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 cerradas, muy muy constreñidas a la pregunta. Si nosotros permitimos un relato libre, en ocasiones al contar una cosa va recordando otra, porque los recuerdos se almacenan de forma enlazada y se recuperan también así, es la mejor forma de recuperarlos. Entonces, en ocasiones, ante una pregunta cerrada, pues obvia determinado detalle, pues, que del autor, pues un olor o un vehículo que pasaba por la zona en ese momento, y sin embargo, mediante ese recuerdo enlazado y relato libre, lo dice.
O sea, un olor, un rumor, un ruido leve, un cualquier cosa que al principio ni se te ocurría ni lo pensaste, pero con las preguntas que tú le vas haciendo, que son preguntas muy dirigidas a esos detalles, van saliendo todas estas cosas, ¿no? ¿Qué son los vestigios psicológicos? ¿Es esto o es algo más todavía?
Vestigios psicológicos, vamos a poner, te explico un poco los vestigios físicos para intentar entenderlo por exclusión. El vestigio físico al que estamos acostumbrados, la gota de sangre, la huella, la marca de una rueda, de un neumático, de una pisada. Entonces, todo aquello que tú ves, que es manipulable, que los compañeros de policía científica con sus técnicas especializadas pueden analizar, pueden trabajar sobre ello. Vestigio psicológico está basado principalmente en la conducta. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Dejar venir yo ahora mismo aquí y depositar mis huellas en esta mesa, dejo un vestigio físico. Si yo ahora me preocupo de borrarlas, porque tengo conciencia de que a través de huellas me podéis detectar, la conducta de borrado es una conducta. Y eso para nosotros es un vestigio psicológico. Uh-huh. El matar degollando difiere de matar con 55 puñaladas. O sea, son conductas que a nosotros nos ayuda para poder luego perfilar indirectamente también la personalidad, porque nosotros trabajamos mucho con el perfilado indirecto de personalidad cuando tratamos con autores.
¿Qué es eso?
Pues dado que no podemos pasar cuestionarios ni evaluaciones directamente de papel y lápiz de sobre la personalidad del sujeto, pues lo que tratamos es de inferir, de perfilar de manera indirecta, pues observando el entorno, observando la disposición de los elementos en su vivienda, el tipo de ropa, tratas de sus relaciones sociales, tratas de inferir qué tipo de personalidad, porque eso también luego nos ayuda al investigador también a orientar sobre quién buscar.
Sé que no podemos hablar de casos concretos, también sé que habéis trabajado en alguno de los casos más mediáticos y que todos conocemos de los últimos años. Pero, ¿me podéis decir, aunque sea a grandes rasgos, algún caso en el que la investigación iba por un camino y cuando vuestro equipo entró en juego, de repente dio un viraje porque empezasteis a analizar la personalidad, los componentes psicológicos de el sospechoso o sospechosa, los testigos? Es decir, ¿empezasteis desde cero, como empezáis vosotros otra vez con los casos, y da un viraje?
Bueno, tenemos un caso que hemos expuesto en alguna, sin dar datos obviamente. Los compañeros llevaban un año investigando un presunto homicidio en un domicilio y bueno, pues cuando nosotros analizamos todo, vemos el tipo de personalidad de esa persona, miramos la escena al detalle y en fotos. Cuando hablábamos de la escena, para nosotros la escena real del delito está ya desvirtuada porque llegamos tiempo después y hasta limpio, pero bueno, el trabajo que hacen los compañeros de policía científica y que hacen el resto de unidades nos permite recuperar parte de esa escena, ¿no?, mediante las fotografías. En este caso, después de un año de investigación de un presunto homicidio, nuestra hipótesis fue que esa persona se había suicidado. El problema de un suicidio es que finaliza una investigación que puede dejar un malo en la calle, un asesino, porque claro, una persona que se ha suicidado ahí. Y bueno, hubo sus más y sus menos, pero sí que les dimos unas sugerencias de investigación para comprobar que nuestra hipótesis era correcta y quedó comprobada mediante, bueno, mediante una serie de datos
que pusisteis encima de la mesa.
Y unos datos que consiguieron los compañeros a raíz de esa hipótesis.
Bueno, la verdad es que me parece un trabajo apasionante el vuestro. Estamos acostumbrados a ver trabajos similares en series y en películas. También es verdad que todos nos montamos mucho la película, como vuestro trabajo seguro que luego es de muchas horas, ¿verdad?, de analizar. Pero me parece interesantísimo, ¿no?, cómo trabajáis los expertos en analizar la conducta de determinados sospechosos, también supongo de los testigos y demás, para que efectivamente de ahí se puedan extraer otro tipo de pruebas, pero como vemos, fundamentales para la solución de los casos. Ha sido muy, muy interesante charlar con vosotros, Antonio Roldán, responsable de la sección de análisis de la conducta de la Policía Nacional, y Belén Ruano, subinspectora y jefa de grupo operativo. Bueno, pues gracias por venir, ¿eh? Y nada, seguiremos, si nos dejáis otro día hablando, y vamos, Cintia, nos dejáis ir a una visita con vosotros a algún caso, ya sería increíble. Vale, gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Pilar, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego. 5:29, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en la tarde y continuamos analizando pues la guerra de Ucrania, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania, que no solamente es una guerra sobre el terreno, es también una guerra digital, una guerra de propaganda que se libra, se está librando a otro nivel, y esto lo vamos a analizar también a continuación aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahí está Uriarte, por ejemplo, a UPA.
Sí, ¿eh?
A UPA. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El precio del alquiler se dispara.
Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes...
Y... Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hacen... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo. Siempre me...
Pues lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos.
Sí. Yo espero que no vuelva.
Ley de vida.
De verdad, con el trabajo que me está costando, que se vaya.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque hay algo más importante que tu salud. La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90€. Más en ikea.es/servicios.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando empezó esta guerra hace 22 días, los que saben de esto nos avisaron y nos dijeron, ojo que esta puede ser una guerra no tradicional, que es puede ser una guerra híbrida. Y uno de los componentes de la guerra híbrida es la desinformación. Bueno, la desinformación siempre ha sido un componente de la guerra, pero la desinformación digital, digamos el aspecto cibernético, el aspecto de redes sociales. Recordemos que esto a Rusia ya le funcionó, a Putin más que a Rusia. A Putin le funcionó, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, le funcionó, por ejemplo, el apoyo al independentismo en Cataluña. Recordamos, bueno, pues que cómo estaban las redes sociales plagadas de desinformación. Pero parece que 22 días después Putin está perdiendo la guerra de información o de desinformación, la guerra digital, la guerra cibernética. ¿Es así? Vamos a intentar responder a esta pregunta con la ayuda de Pavel Sidorenko, que es profesor del máster digital en la Universidad Internacional de La Rioja. Pavel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y nos acompaña también José Luis Manfredi, que está en Washington. Le doy especialmente las gracias por estar con nosotros. Es catedrático Juan Luis Manfredi, que es catedrático Príncipe de Asturias en Georgetown University. Buenas tardes, Juan Luis.
Muy buenas tardes. Aquí estamos entre el mediodía y la tarde, así que encantado.
Entre el mediodía y la tarde, sí. Vamos a ver, ¿podemos decir que Putin ha perdido este aspecto de la guerra? El aspecto, claro, son aspectos diferentes. Una cosa es la desinformación, otra cosa es la cuestión cibernética, otra cuestión es la cuestión digital. Pero mezclemos todo, si es posible. ¿La está perdiendo, Pavel?
Bueno, a ver, sí. Sin dar muchos rodeos, la parte digital
sí.
la está perdiendo. De hecho, quizá uno de los síntomas más desesperados que hemos podido ver en estos últimos días fue quizá esta creciente aparición de jóvenes influencers en TikTok antes de que TikTok cerrara el telón de manera voluntaria en este país. Bueno, como para intentar un poco diseminar esta propaganda, no funcionaba, no estaban generando el engagement deseado. Es verdad que ahora, por ejemplo, tanto aquí en España como en Latinoamérica han salido algunos interlocutores un poco también haciéndole el juego al discurso de Rusia, pero inevitablemente en el terreno digital la imagen, el discurso, el mensaje de Ucrania y de los ucranianos pareciera estar teniendo un mejor efecto. No sé qué opine
Juan Luis, ¿coincides?
Pues yo creo que sí. Aquí en un conflicto siempre hay tres niveles de análisis que hay que mezclar y remezclar, ¿no? Uno es la diplomacia, que son las conversaciones políticas y de alto nivel para avanzar en los objetivos de la guerra. Luego tenemos la disuasión, que puede ser militar o puede ser económica, que es básicamente la destrucción masiva, como estamos viendo. Y luego está el juego de la propaganda.
Ajá.
Aquí yo pondría una alerta. No tenemos muy claro lo que está sucediendo a uno y otro lado, precisamente porque de eso se trata, de la propaganda, ¿no? Yeah. De intentar impulsar nuestros objetivos. El modelo de desinformación rusa se basa en algo que es un poco complejo, ¿no? Y quizás algo antiguo, que es promover un estado general de desconfianza. No nos fiamos de nada, no nos fiamos de nada ni de nadie, y todo nos parece extraño. Y en cambio, la respuesta de Zelensky y su equipo ha sido muy inteligente, porque precisamente ha querido generar confianza. No se trata solo de dar visibilidad, sino de decir, hey, aquí estoy en Kiev, aquí estoy con mi equipo, esto es lo que estáis viendo, este es mi entorno, esta es la destrucción de los misiles que nos manda Putin. Esa transformación de la visibilidad, que es un poco la propaganda tradicional, a la confianza, que es lo que está impulsando Zelensky, es lo que le está haciendo ganar esta batalla por la credibilidad ante la opinión pública.
O sea que es un problema de a quién te crees, ¿no? Y parece que la información ucraniana es más creíble. Luego, está TikTok, por ejemplo. Es decir, estamos pudiendo hacer lo que en inglés se llama fact-checking, ¿no? O sea, comprobar que los hechos son reales, porque el vídeo está hecho en un sitio que existe. Bueno, pues si el vídeo está hecho en un sitio que existe y acaban de bombardearlo, pues se ve que realmente han bombardeado esa ciudad. Pablo, frente a la desconfianza, los ucranianos han sabido ganar confianza, como dice Juan Luis, porque hasta ahora Putin había sido un artista en esto de la propaganda y la desinformación.
Sí, a ver, bueno, de hecho es que quería agregar que lo sigue siendo un poco, y el tema de sembrar la duda, no se nos olvide que hasta hace poco Rusia arremetió con tema hablando de noticias falsas.
Ya.
Es decir, diciendo que se habían estado distribuyendo a través de redes sociales imágenes que no eran, que instaban al mundo a verificar. Entonces, claro, eso todavía alimenta aún más la duda, porque dice, bueno, pero ya va, pero si esta gente me está diciendo encima que verifique porque está diciendo que este video no es. Entonces, a ver, aquí no tenemos que perder de vista un detalle importante, y es que hoy en día las audiencias, los públicos, son activos y están bastante empoderados, porque tienen un dispositivo que les permite no solamente tener acceso a ingentes cantidades de información y de datos, sino que también les permite producir en correspondencia. Entonces, claro, aquí es lo bueno y lo malo. Estamos asistiendo quizá al primer conflicto bélico mejor cubierto a través de redes sociales en la historia. A través de Internet, ¿no? Que evidentemente es a través de redes sociales. Pero también es cierto que, bueno, a veces no todo el mundo tiene el mejor criterio para opinar o para participar en el diálogo. Hay bastante distorsión.
Sí, pero cuando se trata de datos, ¿no? O sea, que decir, por ejemplo, imágenes, quiero decir, pues eso, si el sitio antes estaba en Kiev, sigue estando en Kiev y está destruido, ¿no?
Efectivamente. Fíjense que por ejemplo, también hemos visto una reconversión de los influencers. A veces hay una crítica, hablabas del caso propiamente de TikTok. Hay quizá todavía hay mucha gente que le choca porque lo ve como una plataforma frívola, como plataforma que promueve quizá contenido un poco más artificial. Sin embargo, hemos visto a jóvenes influencers que, al margen de lo que venían haciendo en sus redes sociales,
se han reconvertido.
De cubrir el evento. Y hay una chica muy joven que ahora no me acuerdo bien el nombre.
No es fácil de recordar.
trascendió en un artículo de la BBC que, bueno, se le reconocía la labor que está haciendo, porque la chica, sin tener formación periodística, está teniendo generando una documentación de primera mano privilegiada.
Luego siempre hace falta un periodista que compruebe que eso está bien hecho.
Efectivamente.
Juan Luis,
parte del rigor.
Se nos acaba el tiempo, pero hay una cosa que me preocupa, que tenemos la sensación en Occidente que Putin ha perdido la guerra informativa, pero ojo que Putin en Rusia pues ha hecho una censura de Internet, tiene unos medios que no cuentan lo que está pasando. ¿Esto puede, servir? O sea, ¿se puede en este momento, puede Putin establecer un cerco a la información y crear una especie de isla donde reine su propaganda? Juan Luis.
Este es un poco, decía, ¿no? Este es un poco el objetivo, ¿no? Cuando decimos que la propaganda de Putin es vieja, me refiero a que no alcanza a la opinión pública europea, pero funciona perfectamente en un país que está capado, ¿no? Que tiene dificultad para la provisión de servicios digitales, que no hay libertad de expresión directamente. Recordemos que los periodistas asesinados son uno detrás de otro en Rusia, uno detrás de otro, ¿no? Y que además esto genera un enorme desgaste, hay que dedicar recursos, hay que estar pendientes, ¿sabes? Muy importante para Putin controlar toda la información. Él sí quiere desconectarse del sistema, ¿no? Se habla, digámoslo así, un poco de forma popular, de una soberanía rusa sobre Internet, que sería desconectarse para poder controlar qué es censura, qué no es, cuáles son los ataques. Es un desastre.
Ese es su objetivo. Pavel, ¿lo consigue? 20 segundos.
No, le conviene, efectivamente. Es decir,
pero lo puede conseguir.
Yo creo que sí.
Ya. O sea, que puede crearse, digamos, una soberanía rusa sobre una parte de Internet. Pavel Sidorenko, Juan Luis Manfredi, gracias por estar con nosotros, ayudándonos a comprender este aspecto, este tercer nivel de la guerra, que es siempre un aspecto esencial. Buenas tardes a los dos.
Muchas gracias.
Algunos nos encontramos en Twitter con este mensaje que la verdad es que es inquietante. Dice así: el Consejo de Seguridad Nuclear ha sido informado del robo de un equipo de medición de densidad y humedad de suelos en Humanes, en Madrid. Cualquier persona que localice el equipo debe evitar su manipulación y avisar inmediatamente a las autoridades. Hombre, dicho así tampoco es que asuste mucho, pero claro, cuando nos enteramos que además este maletín, esta maleta, contenía material radiactivo, pues hombre, ya la cosa cambia. Bueno, el caso es que esto es lo que había sucedido, sí. Había desaparecido esta maleta con este material, como decimos, que podía llegar a ser radiactivo, y se lanzó este mensaje de alerta. Bueno, pues te puedo contar que dos días después del robo, porque fue un robo, el maletín ha sido recuperado, ha sido hallado. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Parece que la colaboración ciudadana ha surtido efecto.
Sí, se ha hecho justamente lo que además recomendaba el propio Consejo de Seguridad Nuclear en su nota informativa, dando cuenta de lo que había ocurrido, de que cualquier persona que localizara el equipo, decía textualmente, debe evitar su manipulación y avisar inmediatamente a las autoridades. Además, se recomienda también por parte de las autoridades competentes que cualquiera que robara de manera inadvertida algo así, porque esto normalmente no se roba, es decir, se te cuela dentro de lo que tú intentas robar. El ladrón no sabe ni lo que roba.
Porque pues ¿cómo fue el robo?
Si lo robas, déjalo rápidamente, abandónalo en un lugar visible, limpio y de fácil localización para que la policía haga su trabajo. Incluso dan ese consejo al presunto o al posible ladrón: si usted roba esto, por favor, proceda así. Y han hecho justamente lo que se recomienda, tanto los ladrones como la vecina de esa calle Nusera, que anoche a la hora de la basura, cuando se retira la basura, ¿sí?, se encontró esto cerquita de un contenedor.
De un contenedor, se lo encuentra ahí.
Además, fíjate, lo tuvieron la delicadeza de dejarlo cerca del contenedor. Dice: ¿dónde dejarías tú esto? Y ellos verían la cosa tan rara. Dijeron: bueno, junto al material reciclable. Entonces pusieron junto a ese contenedor, pusieron esta.
Entonces, entendemos que los autores del robo realmente no sabían lo que se llevaban. Que robaron, además, era una furgoneta, ¿no? Y entonces se lo llevaron sin saber lo que era.
Sí, es una furgoneta de reparto que es robada por una de las puertas laterales por parte de los ladrones, y cuando llegan precisamente a la empresa a la que correspondía este aparatejo, es donde se descubre que se ha producido el robo. En el robo se llevan otras cosas y también este maletín. Y es cuando entonces descubren que, bueno, que entre lo robado hay algo especialmente inquietante y peligroso, porque lo es, ojo, lo es de aquella manera, en un nivel de 1 a 5, siendo el 5 más leve, este sería nivel 4.
Bueno,
es decir
no tranquiliza todo, mucho el nivel 4.
Decía justamente el Consejo de Seguridad Nuclear: improbable que sea peligrosa para las personas, porque dada su baja radiactividad, no entraña riesgos radiológicos mientras se mantengan íntegros y cerrados los componentes.
Claro.
El problema
pero
es que tú abras
que
esto.
Imagínate que le da por investigar abrir un poco a ver qué hay dentro,
exactamente,
¿no?
Hombre, hay que ser bastante incauto, porque ya aparece el trébol este que
famoso, ¿no? Famoso, el símbolo de la energía
símbolo
nuclear.
Símbolo negro sobre fondo amarillo.
Eso es.
Y luego te
en
advierte.
En la maleta.
Efectivamente. Y advierte que tiene un contenido radiológico que te puede afectar gravemente si lo abres. Incluso en un radio extenso de varios metros alrededor se puede producir una contaminación radiológica importante que puede afectar a la salud de las personas. Date cuenta que anoche, cuando lo encuentran, lo primero que se hace es llamar a la policía a esta vecina. La policía acude, una patrulla de seguridad ciudadana, y posteriormente acuden los policías con las escafandras para manipularlo y comprobar que en el entorno no había un nivel de radioactividad preocupante. Como así fue, no lo había. Y posteriormente se activa el protocolo de retirada y entrega al Consejo de Seguridad Nuclear, que es quien se hace cargo del aparato. Y ya posteriormente, me imagino, ya estará en manos de la empresa que estaba. Porque vamos a ver, este aparato es el clásico que se utiliza en medición de humedad y de otras circunstancias.
Claro, es que aparentemente es un aparato
de uso bastante común en las obras.
Sí, en las obras. Pero fíjate, tiene ese componente radiactivo que si lo manipulas mal, pues puedes tener un problema.
Claro. Es decir, que efectivamente, si lo manipulas mal, tiene su problema. Se autoriza a la empresa en cuestión a manipular y a trabajar con este tipo de aparatos, pero necesita un protocolo y unos cuidados de seguridad mínimos para garantizar que no ocurre nada. Es verdad que si lo abres, hay que además abrir un precinto que dificulte ese acceso directo al interior, pero si lo abres, ya que eres ladrón, puede ser muchas más cosas. Incauto, imprudente, bárbaro, ¿no? Puede ser de todo. Entonces, pues si lo abres y manipulas esto, pues te puede llevar un susto importante para ti y para el entorno.
Fíjate que si lo abren y demás, te llevas tú el susto, se lleva el susto el entorno, pero si luego además te das cuenta de que aquello no tiene nada de valor o que dices que es esto y lo dejas tirado en cualquier sitio abierto y manipulado también en la zona donde lo hayas dejado.
Vamos a ver,
no se ha dado el caso.
No se ha dado el caso, pero esto utilizado por alguien que quiere hacer daño,
claro.
además de robar, hacer un daño importante, lo puede hacer.
Pensando de todas formas qué importante es que se lancen estos mensajes de alerta, ¿verdad?, a toda la población, pues a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, porque finalmente supongo que por algún lado le llegó a los ladrones, decidieron dejarlo además al lado del contenedor. Y esta señora, cuando bajó a bajar la basura, se dio cuenta de que esa maleta no era ninguna tontería.
Date cuenta, es lo que te digo, lo que llama la atención es que tanto el ladrón como la señora, la pobre vecina, han actuado conforme a la recomendación. Es decir, todos han actuado bien, por lo tanto es importante lanzar ese mensaje. Y yo agradezco a agentes como, en fin, aquí está el Consejo de Seguridad Nuclear, la nota que inmediatamente difunden, hacen pública, dando cuenta de todo cómo ha ocurrido, con bastante veracidad y con bastante ajustado a los hechos como son, y hacen una crónica perfecta y recomiendan lo que se ha de hacer si te lo encuentras.
Sí,
dan los detalles, las características, incluso técnicas para, en fin, todo, y te dice, esto está en la calle, esto es preciso localizarlo y entregar. Y así se ha procedido, y la policía ha hecho su trabajo después de que los vecinos hayan hecho el suyo, y que hay que decirlo así, y que el ladrón
hasta cierto punto también
haya actuado, porque lo que se había llevado, además, bueno, esto tiene poca, bueno, nos reímos, pero vamos a ver, ahí hay un robo que está todavía pendiente de resolver, aún no han sido detenidos los ladrones, se ha violentado una propiedad privada, se ha violentado la furgoneta, las propiedades de esa empresa, y está por resolver y por detener a estos individuos que serán detenidos,
seguro.
Por parte de policía, de Guardia Civil.
Bueno, pero que la maleta está a buen recaudo.
Y en cualquier caso, efectivamente, está a buen recaudo y podemos respirar tranquilo en estos tiempos de alertas radiológicas, ¿verdad?
Mejor no tener más complicaciones
que los que llevamos
Juan
en el día a día.
Muchas gracias.
Un placer.
Nos vamos a la Mutua, Elena Grandal, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, lo estamos comentando, vas al súper, oye, ya ha subido el precio de todo, y no solamente en el súper, ha subido el gas, la compra, hasta los seguros. Pero para esto último hay una solución muy fácil, irte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Recuerda, esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Estamos abriendo las despensas de los oyentes de la tarde, o los armarios de la cocina, o aquel lugar donde tú almacenes pues esos productos no perecederos que compras en las tiendas, en el súper, y que te gusta comprar en cantidad. Pero no ahora, no solo ahora, por estos problemas que estamos viviendo, ¿no? Por culpa de la huelga del transporte o de que no hay aceite de girasol. No, de siempre. Reconócelo, que a ti te gusta tener mucho de esto en concreto. Queremos saber de qué tienes kilos y kilos, o paquetes y paquetes, o bolsas y bolsas, pero de toda la vida, porque te gusta, o porque tienes ahí tú algún problema con eso y dices que si me falta esto me da algo, así que yo tengo que tener siempre la despensa bien provista. Te lo estamos preguntando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues a quién se está preparando en estos momentos para ir al súper a cargar.
Hola, gente. Mira, casi siempre tengo la despensa bien surtida, pero hace una hora y pico que me ha dado la neura y voy a ir a la tarde al supermercado a coger cosas perecederas y básicas como leche, pasta, arroz, cosas que comemos habitualmente en casa y que siempre hay, pero claro, que si me quedo sin ello, pues tampoco va a ser una tragedia. En fin, vaya año que hemos empezado.
Pues nada,
vamos ahí con el ay, ay, ay.
Ya pues, tengo cosas, pero quiero más, así quiero que más. Voy esta tarde
pues
al
si
super.
Acaso, sí, este oyente tiene un poquito de todo y en buenas cantidades.
Pues mira, nosotros en casa somos de los que solemos tener de todo. Por ejemplo, cervezas, pues suelo tener 5 o 6 packs de cervezas de pack de 12, evidentemente. De agua, pues échale otros 6, 7 packs de 6. Conservas, pues latas de ventresca, atún, aprovechando siempre las ofertas del 3x2 o la segunda unidad al... Y al comprar así, la ventaja que tiene es que compras bien de precio, compras más barato, porque si compras más al día, al final, como lo necesitas, compras lo que hay y mucho más caro. Buenas tardes.
Buenas. Hay que tener espacio también, hombre, para tener todo eso. Sí. Todo eso hay que de... Porque 5 o 6 packs de 12... cervezas cada uno son 72 cervezas, o sea...
Y el agua ocupa también mucho espacio.
El agua que ocupa
espacio.
Muchísimo espacio. Eso sí. Es verdad, esa es otra, sí. Claro. Que tú a lo mejor querrías tener mucho en la despensa, pero o no tienes despensa o en los armarios ya no te cabe más. ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo guardas? Esa es otra, sí, sí.
Bueno, hay quien vive al día, sin hacer acopio de nada.
Pues yo la despensa la tengo al día. No me obsesiono con la comida. Y con estas cosas del aceite y todo esto, el precio a 3 euros, dije yo, bueno, ahí te quedas, no frío. No, ¿qué va? No me preocupa. Si no hay una cosa, pues hay otra. Como decía mi abuela, mejor dicho, en casa siempre hay huevos y patatas y macarrones. Pues ya está, listo.
O sea, con huevos, patatas y macarrones tiramos, sí, eso es verdad.
Vamos, te sobra.
Y dice, porque está a 3 euros el aceite, pues no frío. Pues oye, tampoco es mala solución. En vez de freír, pues eso, te pones a cocer y ya está. Y ya está. Siempre. Buscas alternativas.
Exactamente, hay solución para todo.
Bueno, pues nada, con los oyentes buscamos siempre soluciones, pero queremos saber, si te has puesto a acumular o de toda la vida acumulas determinados alimentos o productos. 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
La vida está para no perderse ni un minuto, para pasear al aire libre, para bailar con tu gente, para moverte en bici, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. El alcohol provoca más de 200 problemas de salud. Reduce su consumo. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90€. Más en IKEA.es/servicios.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
7 segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el Cupra Formentor es el coche que quieres conducir. 7 segundos para saber que es para ti. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.495 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Y en Bricor tenemos todo lo que puedan imaginar esos padres habilidosos a los que les gusta hacer de todo. Ven y te ayudaremos a acertar para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando el Corte Inglés.
Hola, mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre el año pasado. Que nada, que no ha funcionado lo del jersey. Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto, si le hago tripa, si no soy muy de su estilo. Yo qué sé, uno empieza a darle vueltas.
Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Que igual esta vez aciertas.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.